Bueno, de hecho, cuando me agarraron tres tipos en la calle, que yo me iba para como un domingo normal a la casa de mi mamá para que estuviéramos con ella y tomar unos mates, me encuentro con tres tipos que bajan de un auto y me empezaron a golpear teniendo la nena caminando, agarrada de la mano, porque íbamos.
Te pegaron tres tipos.
Tres tipos, sí, y él estaba en el auto adentro esperando que me terminaran de pegar.
¿Y qué te decían?
No, me pegaban y me decía que la cortara. Siempre las veces que me agarran y que él me agarró, me dijo que la termine, que la cortara. Creo
¿Que la
y.
cortaras con qué? O sea, ¿qué es lo que vos? Hacia, obviamente
Porque
le,
yo lo
le.
denunciaba. Él no quería que por ahí siga con las denuncias, pero lamentablemente yo no podía dejar de denunciar.
¿Vos cuándo fue la primera vez que lo denunciaste?
Y empecé apenas nació la nena, empecé a denunciarlo en el 2012. Y es hasta el día de hoy que se lo sigo denunciando por amenaza de muerte y por el golpe que sufrí en octubre del año pasado, donde él me agarró y me cortó el brazo, el abdomen, me golpeó la cara.
¿Con qué te cortó?
Con un cuchillo.
Agarró un cuchillo.
Sí.
Nosotros de estas notas hacemos siempre, o mejor dicho, estos casos los contamos lamentablemente a diario o todas las semanas pasa algo, pero lo que yo quiero graficar para que la gente que está del otro lado entienda lo que estamos haciendo ahora con Melina, es que ella hoy podría no estar acá con nosotros, podría no estar más con su hija, porque es una de las tantas mujeres que denuncia y denuncia y denuncia sistemáticamente a una persona que la está golpeando, que la amenaza de muerte, y Estela, vos lo sabés esto, muchas veces la justicia mira para otro lado y esa persona no la cuenta más. Entonces, yo quiero poner en valor este relato de que Melina esté acá y que lo esté contando, y porque además me parece que es casi hasta una necesidad de que vos que vos tenés de visibilizar un tema y de que no quede en la nada.
No, yo, como dije en otros, cuando me han hecho otras notas, yo siempre remarco que yo hace 7 años que estoy con esto. Que no es que yo de un día me desperté a la mañana y dije, bueno, voy a hacer esto y porque. No, esto, yo vengo luchando con esto hace 7 años. Y en esa lucha está mi hija, porque yo soy la que me encargo de ella todos los días. Y ese día que me agarran o que me pegan, siempre por dentro deseaba poder llegar viva para poder estar con ella.
¿Vos te imaginaste que te pueden matar en alguno de esos golpes?
Sí.
O sea, te pasaba eso, el miedo de no ver más a tu hija.
Sí.
Estela, es un caso.
Sí, la verdad
Es
que
estremecedor
sí,
escucharla.
es
Te quiero
conmovedor
dejar que te
porque.
repongas un poquito, así, porque es muy
Es
duro lo que estás
conmovedor
contando.
porque una escucha, lee y otra cosa es cuando tiene nombre, apellido y ves lo que significa ese dolor que se nota en tu voz, se nota en lo que contás. Y acá lo que estamos viendo, digo, es que hay denuncias y que hay medidas perimetrales hechas. ¿Qué pasa frente a la violación de estas medidas perimetrales? ¿Eso está denunciado al tribunal que interviene, a la comisaría de la mujer, cada una de las veces que él no ha respetado estas medidas?
Sí, el señor ha violado las medidas perimetrales. Tenemos lo último, tenemos una medida perimetral dictada por la doctora Barcos del juzgado de familia número 3 de La Plata, por tiempo indeterminado. Esta medida viene acompañada de un pedido formal de la señora Melina Cruz, de que se le otorgue una pulsera electrónica monitoreada por el servicio penitenciario, que va a ser la primera pulsera electrónica que va a ser colocada en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Este hecho no es menor porque va a sentar jurisprudencia de aquí en más y va de alguna forma a proteger a todas las mujeres y menores que están en riesgo de vida, como es el caso de Melina.
¿Esto va a ser así, doctor?
Va a ser así, ya la doctora Barcos ha librado oficio con carácter urgente a la Dirección de Políticas de Género de la Ciudad de La Plata, donde hoy hemos tenido una comunicación telefónica con la directora, en el cual manifiesta que está a disposición la pulsera electrónica, y mañana lo iba a comunicar formalmente a la doctora Barcos, al juzgado de familia 3, en el cual se iba a implementar ya la colocación de la pulsera electrónica. Uh-huh. Y con la característica, lógicamente va a ser una prueba piloto, porque imagínense que es va a ser la primera pulsera implementada acá en la ciudad de La Plata, uh-huh, provincia de Buenos Aires, que no es un dato menor, y que va a tener la característica de que va a estar monitoreada por el servicio penitenciario a esta persona, y por el otro lado va a tener la señora Melina Cruz un seguimiento en vivo, en tiempo real, de dónde se encuentra esta persona. De alguna forma, digamos, va a tener dos tipos de monitoreo. Uh-huh. Va a estar monitoreado el señor Gripo, por un lado, y la señora Cruz le van a estar informando en tiempo real dónde se encuentra Gripo.
Melina, ¿cómo haces, respecto a esto último que contabas vos, todos los días, cuando te despertás y sabes que es una pesadilla todo esto, ¿no? Digo, más allá de una buena noticia como esta, digamos, la que está contando tu abogado, me imagino que es una cruz muy pesada que tenés que llevar todos los días, sobre todo porque la nena tiene 6 años, entiende las cosas que están pasando.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, tuvo una escucha por la jueza Barcos de la nena, y la nena habló y le preguntaron si quería estar con su papá, y ella dijo que no, porque el papá pega, y ya después le dejaron de preguntar porque ya con eso fue suficiente. Pero sí, todos los días y todas las noches para mí son también, es cuando yo me voy a acostar, pienso, porque me han amenazado en la puerta de mi casa, me tocaban el portero, porque yo vivo en un departamento, y me decían que íbamos a aparecer en una bolsa, que me dejara de joder.
¿Eso era él? O
no,
o
mandaba gente. Personas. Lo que pasa es que lo que yo quiero dejar en claro es que, por ejemplo, yo estoy agradecida de que por ahí ahora salga la tobillera y esté monitoreado, pero no hay que dejar de lado que él se encarga de mandar personas, que claro, son terceros.
Bueno, de hecho te pegaron 3 personas que no eran él.
Y esas mismas personas fueron a amenazar a mi papá para pegarles también a mi papá. Y eso comenzó cuando él era muy chiquita, pero fue amenazado a mi papá, también fue amenazada a su propia mamá, porque sus papás están separados hace mucho tiempo, la nena tiene contacto con su abuela materna desde que es bebé, y su mamá fue amenazada hace poco, que fue el que tomó la determinación de denunciarlo a su propio hijo, que es algo muy doloroso, yo la entiendo, pero que ella sabe que corría en peligro la vida tanto de su nieta como mía, que no soy pareja de su hijo, pero
¿sabes qué? Me cuesta imaginarme cómo haces para llevar a tu nena al colegio o salir a hacer una compra.
No, para cuando yo hago ese tipo de cosas estoy acompañada constantemente. Sí. Mi familia, con mucho esfuerzo económico, me tuvieron que poner custodia privada. Con mucho esfuerzo, porque sí, eso no es gratuito. En ningún momento de parte de fiscalía o de algunos lugares me ofrecieron esta posibilidad de tener una persona o que me hagan un rondín. Sí me ofrecieron el botón antipánico, que si vos bien me preguntás, y en todas estas veces que te sucedió esto, ¿lo pudiste apretar? Bueno, yo te cuento, el botón antipánico es una aplicación que yo tengo en el celular, es un contacto, y que si yo estoy en la calle tengo que mandar un mensaje diciéndome qué me está pasando y dónde estoy.
Tienes que tener tiempo para tiempo, que pase todo eso.
Y yo tiempo no tengo.
Bueno, si te encierra un auto con 3 tipos, no vas a sacar el celular y buscar un contacto.
No, es lo que menos tuve, o sea, menudo.
No, la preocupación, me parece, vos estás acompañada, tenés una familia que te acompaña, tenés un patrocinio legal, pero estás haciendo una denuncia que es gravísima, hay un riesgo de vida, vos ya has tomado las medidas, estás separada de esta persona, sí, esta persona está denunciada, hay medidas cautelares que se dispusieron y estas medidas son constantemente no respetadas. Y hay además legislación que establece que cuando una persona hace eso, y además con amenazas graves del carácter que se está hablando, se los puede privar de la libertad por una situación así. Entonces hay decisiones que se podrían tomar, cuando decimos decisiones, por parte del acompañamiento de las propias políticas públicas. Vos decís, hasta dudás de con qué seguridad, digamos, que quién protege a las personas que están, que está claro que estamos frente a situaciones de altísimo riesgo. Cuando uno dice, bueno, cuando se interviene en violencia, una cosa fundamental es establecer como una ruta de riesgo, es decir, frente a qué caso. Está claro que acá estamos en un caso de gravísimo riesgo. Entonces, se han tomado algunas medidas, pero absolutamente parciales. No se garantiza que estas medidas se cumplan. Y eso es una responsabilidad del Estado, que debe velar por tu vida y que en tal caso debe tener los dispositivos para que, si esta persona sigue actuando de la manera que evidentemente está actuando, la pueden detener. La deben obligar a que se presente regularmente a rendir cuentas, a que haga tratamiento psicológico por lo que está pasando, a que se presente una vez por día si es necesario para demostrar que cambia la conducta y que no viola el perímetro. Digamos, hay una cantidad de dispositivos que se pueden poner en funcionamiento cuando pasan estas cuestiones y que la verdad que hace agua nuestra justicia, hace agua la implementación de las políticas. Y entonces dice uno, ¿cómo se encuentra? Se encuentra, de tu parte hiciste todos los recorridos que tenías que hacer para tu protección, para la protección de tu vida y de tu hija, y sin embargo todavía tenés que estar, incluso ahora, exponiéndote a la difusión pública como un modo de protegerte, porque imagino que lo están haciendo por eso, como un modo de protegerse, y estas son formas de lo que se llama revictimización. Acá un Estado, en lugar de protegerte, te expone más. Porque como no toma las medidas que tiene que tomar, vos necesitas decir, bueno, salgo y lo denuncio públicamente, porque ya cómo hago para que no siga corriendo riesgo mi vida. Bueno, es muy grave.
Tremendo.
En un punto, digo, esperemos que efectivamente esta decisión de la tobillera que le van a poner se implemente, pero hay que pensar que esto debe ser acompañado de otras cuestiones. Esta persona debe ser obligada a hacer tratamiento, debe ser monitoreada respecto al tratamiento que lleve adelante y debe ser controlada respecto a esa conducta. Y en el caso tuyo también acompañarte, yo no sé si vos estás haciendo, hay especialistas en, en psicología que asisten y acompañan los casos de violencia, hay dispositivos terapéuticos que ayudan para fortalecerte, pero bueno, no hay modo de pensar en esto si vos, quien te está acosando y amenazando, está tan libre todo el tiempo con esta impunidad, ¿no?